Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Buenas tardes, mi gente. Buen provecho tengan todos. Y vamos a comenzar con uno de esos temas que ha sido el tema chicle de este programa, por lo menos durante los últimos 8 o 10 meses. La degradación y la implosión de los dos partidos mayores. El que ha estado escuchando La Mirilla desde que fuimos al aire el 18 de agosto del año pasado, sabe que ese ha sido la constante. Y eso me ha costado que muchos estadistas no me hablen, que los PNP no me hablen, un montón de cosas ahí. Porque si lo digo del Partido Popular, aplauden, pero si lo digo de ellos... Y entonces, el nuevo día que está gateando atrás de los analistas de este programa, ahora de momento descubrió el Mediterráneo y nos pone una portada donde nos dice: nuevo golpe a los partidos políticos. Como es como si solamente existieran el PNP y el PPD fueran los únicos partidos políticos. Como si Victoria Comunista, Dignidad y el PIB no existieran. ¿Verdad? Porque ese nuevo golpe es a los partidos que hasta hace unos años fueron los partidos de las grandes masas mayoritarias. Eso lo hemos venido diciendo aquí, ese es el pan nuestro de cada día. Todos los días nuestros titulares demuestran esa degradación. Pero eso no empezó ahora. Y entonces, vamos a hacer el análisis del porqué de los porqués. Cómo la suma de las restas ha ido destruyendo esos dos partidos. Y le vamos a dar primero el análisis teórico y después se lo vamos a demostrar con números electorales. A mí me encanta este tipo de programa porque... aquí es donde nosotros tiramos los 50 años de experiencia. Aquí es que el caballo viejo no corre rápido, pero corre firme y en pista sólida. ¿A qué se debe esto? No hay que ser un genio para saber que en Puerto Rico hay un desencanto general con todos los partidos, no únicamente con esto, pero particularmente los que han gobernado. Hay una frustración, hay un coraje interno que ha ido creciendo como los volcanes en ebullición que van poco a poco ganando presión adentro. Después de todo, hace 70 años nos hicieron un cuento peregrino de que habíamos salido de la colonia y que esto era todo el progreso y era lo mejor de dos mundos y todo eso. Y a los 70 años tenemos números rojos, literalmente números rojos. Ese desgaste de todos los modelos económicos, financieros, gubernamentales, partidistas, coloniales, contributivos, colapsó todo. Y entonces nos jalamos la greña preguntando que por qué nadie da pie con bola. Nos colapsó el modelo, el embuste que creamos los puertorriqueños por los puertorriqueños y para los puertorriqueños colapsó. En ese proceso, ¿verdad? Se han dado casi nada en los últimos 20 años que ha habido bipartidismo continuo. En Puerto Rico no sale reelecto un gobierno desde el año o completamente con control del gobierno desde el año 96, y en eso nos da el apocalipsis, los cuatro jinetes del apocalipsis: la quiebra de Lela, la quiebra del modelo económico de Lela, la juntadura, Promesa, el huracán María y los terremotos, la pandemia, la inflación, todo lo que tiene que ver con el desastre económico puertorriqueño, la corrupción, ¿ah?, el procesamiento federal de cuánto caso de corrupción hay, particularmente de los casos del PNP, y el surgimiento del nacionalismo, que es, va cónsono con el monopolio total del independentismo de los medios de comunicación en Puerto Rico, que llevan 20 años en eso. El último de los mojicanos fue el vocero de Puerto Rico. Cuando el vocero de Gaspar Roca cae, se acabó. No había contraprensa ni balance y ya está. Todo eso son, ¿verdad?, parte del caldo de cultivo de lo que estamos viendo. ¿A qué se debe esto? A ese desencanto, ese coraje, esas desafiliaciones. Bueno, los puertorriqueños somos expertos en echarle la culpa a todo el mundo menos nosotros. Nosotros no queremos cambio, votamos por la misma gente, somos expertos en no aceptar la realidad y el mal de nuestros males empieza por la casa. Entonces culpamos a los políticos y culpamos a los partidos políticos y nunca sumamos ni restamos que el partido político, que el sistema político, que la colonia está aquí porque nosotros los alimentamos y lo hemos permitido. Y ese desencanto y ese coraje ha traído las desafiliaciones, los electores transfugos, las elecciones, electores abochornados, partidos, su vez para los dos partidos mayores, los votos, militancia, voz de calle, sequía de donativos, porque para no caer en las redadas de la llamada corrupción, el voto castigo, que lo hemos visto aquí en el 2000, en el 98, en el 2000, en el 2004, en el 2008, en el 2012, en el 2016, en el 2020, y que seguirá per secula seculorum. Mayor abstención, más gente que se muda para Estados Unidos para buscar una mejor calidad de vida, paz y tranquilidad, porque es insufrible el clima que crea la prensa en Puerto Rico. El surgimiento del nuevo independentismo, el socialismo, que nos lleva al unipartidismo, y la demagogia. Entonces surgen los demagogos, ¿verdad?, los Eliezer Molina de la vida, los Elizabeth Torres de la vida, los Dignidad de la vida, los ultrarrepublicanos de la vida, los que son, no, yo soy PNP, yo voto PNP todo el tiempo y se acabó. Y entonces surgen los independentistas disfrazados en el flautista de Amelín. Excepto que esta vez no va a cambiar un partido por otro, sino que vamos a dar un salto al vacío. Porque como yo les he dicho, el día que gane el independentismo, cierren la puerta, apaguen la luz y el último que salga, sale en el carrito. Esto ante un liderazgo de los dos partidos mayores, tanto Pierluisi como Johnny Méndez, como Rivera Schatz, como la propia Jennifer González, sí, todos, todos, como en el otro lado, Taxito, Baby Dalmau, sordo, ciego y mudo, y totalmente impotente e incapaz de comprender lo que ocurre, y un empresariado que es parte cómplice del crecimiento del independentismo y el nacionalismo. Y eso nos ha traído al momento de la balcanización de la política en Puerto Rico. Pero nuevamente, ¿qué es lo que produce la balcanización y qué es lo que producen cuando las elecciones están pegadas? Los gobiernos compartidos. Y ustedes están viendo el desastre que es un gobierno compartido. Y a mayores fracciones tengan, más compartido va a ser el gobierno, más caótico, más anárquico y peor. Y la gente se va a seguir desencantando. Esa es la situación al momento. Y no aceptar eso y no discutir la fuente del disgusto y el porqué el disgusto es parte de la moronería y de la imbecilidad del liderato de los dos partidos mayores, que no entienden el peligro que les acecha. Habiéndoles dado eso, vamos entonces a hablarle de los números, porque los números son indiscutibles. Mire, los que tienen el video y me están viendo por Facebook, yo preparé, como pueden ver ahí, la tabla de los resultados electorales del año 2000 hasta acá. Según certificado, la sangría certificada por las estadísticas oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones. Partido Popular. El Partido Popular en el año 2000 obtuvo 952.854 votos para un total de 49% de los votos. Es decir, hace 22 años, el Partido Popular con Sila Calderón obtuvo 49% de los votos. El PIP, y estamos usando el año 2000 como elección base, obtuvo 104.705. Había nada más que tres partidos con 5% de los votos, teniendo su ficha más rentable hasta entonces, que era Rubén Berrío. Y el PNP perdió en el año 2000, Carlos Pesquera, con 899.000 votos, 171, con 46%. Ese fue el pico del Partido Popular. De ahí para abajo, el Partido Popular ha venido para abajo. En el año 2008 viene el pico, 8 años después. La elección del 2004 fue un empate virtual, ¿verdad? Y el gobierno compartido. En el año 2008, Fortuño gana, Aníbal tenía el caso federal entre las costillas y Fortuño gana con 1.026.000 votos, 53%. El PNP hace escasamente 14 años tenía el 53% de los electores. Ese es el pico del PNP. El Partido Popular bajó de 952.000 a 801.000, a 41%. Y el PIB subió, ¿verdad? El PIB y el independentismo subieron porque estaba el partido del Coquí, que era Rogelio Figueroa, y Rogelio y el PIB consiguieron en aquel entonces, que era Irizarry, 106.498.000, 5.1%. Hace 12 años, la totalidad de los partidos independentistas, aunque dicen que el partido del Coquí no era independentista, pero en realidad lo era, era 107.000. 2012, el Partido Popular sube un poquito, 896.000 votos, con Alejandro, 47%. El Partido Nuevo Progresista, 884.000 votos, con 47%. Estamos hablando de hace 10 años. El Partido Independentista, con Dalmau, 96.510, 4%. Y ahí suma Dalmau, el MUS, el PPT, todo aquello, 4%. Viene el 16, después de la guerra civil en el PNP, entre los rosellistas y los pierluisistas. El PNP baja a 660.522% y con eso gana Rosselló, Ricardo Rosselló. Pero el Partido Popular, con Bernier, lo que cogió fue 614.190, 39%. Y ahí aparece Lugaro, el fenómeno Lugaro. 216.776 votos, con el 14%. Y aparece Manolo Cidre, sí, Manolo Cidre compitió contra Rosselló, ¿ok? Y le quitó 90.494 votos. Los votos de Cidre no eran independentistas, eran en su mayoría los primeros transfugas PNP que habían. ¿Por qué? Muchos de ellos eran pierluisistas que no votaron por Ricardo Rosselló. Y otros pierluisistas se quedaron sin votar. La cuestión es que en menos de 8 años, el PNP había bajado de 1.025.000 votos a 660.000, de 53% a 42%. Y el Partido Popular había bajado en menos de 16 años de 952.000 votos, 49%, a 614.000 con Bernier. Y el independentismo con Lugaro, que crece, es la costilla del Partido Popular, crece en 216.000 entre el Lugaro y el PIB. El año 2020. En el año 2020, el PNP baja a 427.016 votos, 33%. De 1.025.000 votos. Es decir, la sangría es casi de 600.000 votos. Y el Partido Popular baja de 952.000 en el año 2000 a 407.817, 32%. Y el independentismo suma 28% entre el PIB y Lugaro, y Eliezer obtienen 372.000 votos. Y entonces aparece el otro partido de transfuga, Dignidad, ya no estaba Cidre ahí, con 87.000 votos. Esos en su mayoría salieron del PNP. Y los de Lugaro y del PIB salieron en su mayoría del Partido Popular. Es decir, esos números son incuestionables. ¿Usted ha visto a alguien en el PNP, desde su gobernador y su vicepresidente, preguntar por qué diablos hemos perdido de 1.025.000 votos a 427.000? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué tenemos que hacer para corregir? Esa discusión no existe. ¿Usted ha visto a alguien en el Partido Popular decir por qué Sicilia casi obtiene 950.000 votos? ¿Por qué lo que nos queda es 407.000 votos? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué estamos haciendo mal? ¡No! Están los dos partidos mayores en el mismo conversatorio y la misma conducta que los trajo hasta aquí. Están reincidiendo en el mismo error. Peor aún, hacen como el avestruz, meten el hoyo, la cabeza en el hoyo y no consideran las razones de lo que está ocurriendo. Este análisis que yo estoy haciendo con ustedes aquí es un análisis que no lo están haciendo los partidos. Cuando venga, voy a continuar y explicarles el por qué. Porque esto se llama la suma de las restas. Y el por qué tiene muchas razones. Y son muchos los hijos del muerto. Así que hacemos la pausa. Hoy va a haber dos videos. Tienen que verlos los dos en combinación, porque si no, se quedan puyú. Regresamos ya mismito después de la pausa.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
De regreso con ustedes aquí en La Mirilla, mis amigos. Son las 12 y 35 minutos. Así que, como les decía ahorita, están haciendo el liderato de los dos partidos mayores como el avestruz que mete la cabeza en el roto, no es roto en la cabeza, aunque hay algunos que pretenden traerlo. Los números electorales de este año o de este siglo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos electorales ya, demuestran sin duda alguna la sangría. El PNP se ha contraído en 66%. El Partido Popular se ha contraído en 52%. Hay dos grupos electorales molestos que no son independentistas, que votaron o por Sidra en el 90, en el 16, o por Dignidad en el año 20, son como el 5%. Y si bien es cierto que los dos partidos se han contraído, la combinación de los partidos independentistas, la suma, el agregado, elección tras elección, ha ido creciendo de un 5% a un 28%. Y muchos de ustedes me dirán, bueno, es que los que votaron por Lúgaro o los que votaron por Dalmau lo hicieron porque como un voto de protesta. No importa. Para los independentistas, un voto es un voto. Es como cuando en el béisbol, si usted gana por una cajera, da lo mismo que gane por una que por 10, porque el resultado es lo mismo, ¿verdad? El resultado es que usted tiene una victoria. Y usted usa eso para lo que necesite. Y no es menos cierto también que la última elección fue atípica porque hubo una abstención. Solamente participó el 55% de un 80 y pico que participa o menos. Pero no es menos cierto que durante esos 6 eventos electorales las participaciones han ido mermando. Esto era una jurisdicción electoral donde tradicionalmente Segismundo y todo el mundo iba a votar y la elección era de números altos del 80 y pico%. Ya no. Y ha ido mermando. Y ese mermando se debe a dos razones. El desinterés. Había muchos independentistas que decían, ¿para qué voy a votar si como quiera son 3%, 4%? Y no votaban. Y se reactivaron en la medida en que ha ido creciendo el independentismo. Y ha habido otro sector enorme de estadistas que han migrado, que se han ido para Florida, para Texas, para distintos estados. Y ese número que casi puede ser, o sea, el número de los migrantes en este siglo puertorriqueños se puede aproximar al millón. No todos eran estadistas, pero pónganle un buen número. Y dijeron, mira, ¿y para qué diablos si la estadidad no va a llegar? Nos vamos. Y hay otros que se han tenido que ir por cuestiones de trabajo. La cuestión es, ¿de dónde ha crecido cada cual? Los independentistas han crecido del Partido Popular. El Partido Popular es el semillero de independentistas más grande que hubo con los melones desde el 78 y ahí está. Y los números que le faltan al partido. No creció el Partido Popular de los estadistas, no. El Partido Popular decreció de que hizo tanto independentista que finalmente llegaron a la edad de mayoría después de 40 años de coaliciones y dijeron, espérate, ¿para qué Casasola rancho aparte? Podemos hacer nuestros partidos y estamos a ley. Y los PNP han perdido el 63% debido a la migración, a la abstención y a los partidos protesta como es Dignidad, los evangélicos, los conservadores y Sidre, los pierluisistas. Y en ese caso siempre ha habido un voto castigo que nunca se había dado, por cierto. En el año 2008, Fortuño le dio una pela a Pedro Rosselló, no tanto, 60 y pico a 40 y pico, pero los rosellistas fueron y votaron por Fortuño. Este nuevo fenómeno de, ay, no me gusta, déjame ir, no, eso se da, eso es los chismines. Eso es un nuevo fenómeno que se da meramente en los estadistas, porque los populares, usted le puede poner a Mickey Mouse allí, pueden pelear entre ellos y van a votar institucionalmente, excepto los que votan ideológicamente, que ya se le fueron. ¿Ok? Y es muy probable que en la próxima elección no se dé el 55% de participación, pero no va a aumentar tampoco mucho, porque va a haber un montón de gente que se va a quedar en la calle. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha perdido el PNP? De los apestados, de los abstenidos, de los migrantes, de los protestantes y evangélicos, de los pierluisistas en un momento dado, de los rosellistas, de los guandistas, de los republicanos conservadores que ahora creen que pueden ganar elecciones, están pajeando, pero andan en eso. Y eso, el factor mayor es la corrupción, pero más importante que eso, el factor mayor del exilio estadista es el que el partido no hace un bledo por la estadidad. Y tienen 55 años mercadeando la estadidad, explotando la estadidad. Les voy a dar el ejemplo perfecto de eso. Tenemos un gobierno estadista que permite que el independentismo vaya a las escuelas públicas a promulgar y a reclutar gente. Y no emite, no tiene los bolaños para decir se acabó, ni un solo político en las escuelas. No queremos nuestros niños expuestos a los políticos. Después de todo, la profesión de la prostitución tiene más reputación que los políticos en Puerto Rico, y sin embargo no permitimos, ¿verdad?, que las trabajadoras del sexo vayan a dar clases en las escuelas, pues tampoco lo debemos permitir de ningún político. Bueno, pues ese es un ejemplo. Otro ejemplo hoy que está en todos los titulares. Sidre, que no es PNP, entregó las nalgas. Ya negoció con Tito Colorado y negoció con Zaragoza para continuar el paraíso fiscal. Y usted hubiera pensado que un gobierno estadista estaría solicitándole al IRS que nos integre completamente en el sistema, porque lo que utilizaron en el caso Baello, Madero, para justificar el discrimen, es que nosotros no pagamos contribuciones federales. Y un gobierno verdaderamente PNP hubiera dicho, así, vamos a pagar. Póngame ahí el que pueda pagar, intégreme. No, lo que han hecho es negociar con Zaragoza y con los que creen en el paraíso fiscal y el sistema bárbaro de los incentivos contributivos eternos sin tener un rendimiento de inversión. Entonces dicen, no, ahora el que traiga $1,000,000 y ponga $1,000,000, pues ese sí, pues eso es fácil. Eso va cualquier hijo de vecino, cualquier mogul de esto, viene y monta el escritorio en Dorado y dice, yo compré una mansión de $3,000,000, aquí está mi inversión, tengo derecho a la exención contributiva. Pero lo interesante es cómo una administración estadista, en vez de acabar con el mantengo corporativo, en vez de acabar con el paraíso fiscal, naturalmente salvaguardando los decretos, porque esos son derechos adquiridos, y haciendo lo que se llama un grandfathering clause, ¿verdad? Un grandfathering, o lo que es, básicamente se van respetando y se van eliminando. Ese gobierno estadista pacta para mantener lo que nos mantiene esclavos. Lo acabamos de ver. Le di dos ejemplos nada más. ¿Y qué es lo que hace eso? Bueno, pues los PNP que están contentos, dicen que es chévere, voy a votar por Pierluisi, pero un montón que son estadistas primero, segundo y tercero, dicen, este es, no me vuelven a coger, ¿para qué? ¿Para que Dalmau vaya a las escuelas a dar proselitismo político? ¿Para qué? ¿Para que sigan yo cargando con el peso del 11.5% del IBU y el peso contributivo que tengo, y aquellos no pagan un chavo, pagan 4%? No. Ese tipo de discusión que les estoy haciendo acá no se da. No se da. Pero hay más. Otros dos ejemplos más hoy que salen en la prensa. En las vistas de ayer, y una historia muy buena de Oscar Serrano, se las recomiendo. Pone el dedo en la llaga. Mucha gente, como aeropuerto tercermundista, el Muñoz Marín ahora, los grandes de Aerostar han buscado con las grandes líneas aéreas para los vuelos a la medianoche y vuelos kikiriki en la mañana, de ida y de vuelta. Y usted ve que las líneas aéreas como Frontier, Spirit, JetBlue, ponen los vuelos después de las 9 de la noche. Vuelos, por cierto, a 600, 700 pesos, que nadie ha metido mano. Y entonces, cuando la gente protesta de que no hay dónde comer en el aeropuerto, aparte de que CAT le dice a Aerostar con mucha razón, no, eso no, eso Puerto se lo reservó. Bueno, pues hoy resulta de la historia de Oscar Serrano que Puerto entregó en el año 1984, bajo Carlos Romero Barceló, un monopolio a un concesionario de Toro Fafut que tiene 60 años.
¿What? ¡60 años! ¡60 años!
Ese monopolio se lo dieron en el 84 y va a durar hasta el 42. ¿Y qué haría un gobierno estadista? Le dice, no, papá, ¿está sirviendo? Cancelado el contrato, porque ese es mi aeropuerto y hay un huevo de vuelo a la, de noche que tú no estás sirviendo. No lo hacen. No, porque todo es no, es que hay que ir por el litigio y es que hay que hacer esto por los canales. ¿Usted cree que los independentistas se comen ese cuento? Los independentistas, si estuvieran en el gobierno, le cancelaban el contrato. Al momento. Y entonces, ¿quién se echaba a usted, que es el dueño del aeropuerto? No es Aerostar el dueño del aeropuerto, ni el concesionario. Si tú no me pones allí restaurantes que estén sirviendo al público 24/7, porque están usando el aeropuerto 24/7, te me va, recoge los bártulos, olvídate del monopolio. Y defiende en corte, explícale que el Tribunal Supremo te defienda un monopolio de 60 años. Ya está. Pero no lo hay. Ayer en Vista, usted mira la historia hoy. Les estoy empatando todas las noticias de por qué la gente está apestada de los partidos. Bueno, pues ahí está. Usted coge otro más de los temas que hay y busca en las vistas de Aerostar. Dice el vocero: desmienten abandono de las áreas del aeropuerto. Eso es un embuste de periódico. No han desmentido nada. Ellos tratan de buscar excusas. Y Aerostar dice, no, es que esto es de construcción y hay mucha construcción y hemos construido. Y toda la madre, mire, un hueco, poner un hueco en el techo o taparlo, no requiere nada. Poner unas tapias, no requiere nada. Limpiar los baños no requiere más que cloro y alguien que esté continuamente velando. Pero entonces dice, nosotros hemos hecho unas enormes mejoras, hemos mejorado las condiciones del aeropuerto y mire, estamos reseñando la puertorriqueñidad. Cuestión de que cuando usted salga por el aeropuerto o llegue en el aeropuerto, usted sepa que está en Puerto Rico. Y hemos hecho símbolos taínos. Y cuadros taínos para que la gente se sienta en su casa. ¿What? ¿Y qué se creen ese? Porque nuevamente venden nacionalismo, ¿verdad? Aquí todo el mundo vende nacionalismo. Aquí todo el mundo le saca la bandera. Si usted va al baño y se sienta, le sacan la bandera debajo del toile. Pero dije, espérate. Yo no he visto un taíno en mi vida. Los taínos se supone que los liquidaron los primeros 50 años que estuvieron aquí. Los españoles. Y tú me quieres decir que van a poner un yuquillú allí, una cosa allí, para que yo me sienta puertorriqueño. Y se supone que eso mejore las condiciones del aeropuerto. Se supone que eso mejore que ponga a trabajar los ascensores que no funcionan. Las escaleras automáticas eléctricas que no están apagadas. Los baños inundados. Los concesionarios que no abren. No me venga, el parking que está oscuro, sin marcar. No, hombre, no me vengas con eso. Las maletas que toman una hora en llegar. El área de espera para recoger pasajeros que usted tiene que estar dando vueltas como una machina. No, pero nadie cuestiona en la prensa eso. Pero peor aún, no le corresponde tanto a la prensa. Eso le corresponde a la autoridad de puerto. Eso le corresponde al gobierno. Porque yo quiero un aeropuerto de primer mundo. Un aeropuerto comparable con cualquiera, con el de Tampa, con el de Orlando, con los de Nueva York. Comparable con los mejores aeropuertos del mundo. No vayan para Estados Unidos. Comparable con el Charles de Gaulle. Comparable con Gatwick. Comparable con Schiphol en Ámsterdam. No. Entonces nos venden taíno. Nos venden taíno. Y el gobierno lo permite. En vez de exigir. Y eso todos los días. Mire, los gobiernos salen electos y todos los días ganan un enemigo. Por lo menos. Todos los días pierden votos. En Puerto Rico todos los días. Pero no trabajan. No hay un comité, no hay un, ¿verdad?, un grupo de trabajo en el PNP ni en Fortaleza que diga, ven acá, ¿cómo estas políticas hacen, desalientan los estadistas? Estamos, ¿por qué estamos perdiendo electores? Por eso mismo. ¿O usted cree que la política pública? No, y entonces me van a decir, es que el empleo está bajo el desempleo y estamos a todo lo que da, sí, bajo el desempleo, pero la inflación nos está comiendo y eso no es culpa del gobierno, pero ciertamente es un tema de campaña y así por el estilo. Pero lo peor del caso es lo ideológico. Contrario al Partido Popular, que no tiene ideología. El Partido Popular tiene ideología, pero tiene un modelo económico que es el modelo económico de los oligarcas, el paraíso fiscal. Y, ¿verdad?, las familias, grandes familias, los Ferrer Angel, los banqueros, los que no quieren pagar contribuciones federales, pues tienen este diseño. Pero no tienen modelo político, no tienen liderato, no tienen modelo de ideología. No, el PNP, por el contrario, tiene una ideología que debiera unirlo, pero juegan toda la política con más de lo mismo de la colonia. Entonces son happy colonials. Cuando llegan al poder, se olvidan de la estadidad, no crean las crisis, no buscan, y entonces se preguntan por qué estamos perdiendo adeptos. De hecho, no se lo preguntan ni siquiera. Usted mira las redes sociales y es negación completamente. De hecho, ahí hubo uno que me dijo, tú con esto estás amparando y apoyando el Estado, el independentismo. Yo socialista, váyase al infierno. Yo nacionalista, váyase al infierno. Pero tengo que llamarlas como son. Tengo que cantarlas como son. Y cuando les empato todas estas noticias, pues se las empato diciendo, ¿verdad?, lo que hay. Ya está. Los concesionarios de comida son el mejor ejemplo de eso. Todas las noticias están empatadas. Y la tragedia es, como yo les digo, que esto no quiere decir que el resultado electoral es que van a ganar los independentistas. En la política no hay una bola de cristal y mucho menos. Lo que pasa es que los vientos, tal como está configurado en este momento, las noticias, todo indica a que los dos partidos mayores se fuñen si las elecciones fueran hoy y ganan los independentistas. Eso no quiere decir que eso es el resultado electoral. Yo quiero evitar que ganen los independentistas, porque nuevamente cuando ganen los independentistas se acabó el juego político, se acabó. Colapsan todos los valores, todas las propiedades, empieza el corre-corre y Puerto Rico, tal como lo hemos conocido, bueno o malo, justo o injusto, colapsa y viene el modelo independentista. Eso es así, no hay vuelta. Y si usted no quiere el bipartidismo, entonces ¿qué usted quiere? ¿Un solo partido independentista? ¿Sí? ¿Verdad? ¿O usted quiere cuatro partidos y que haya la melcocha que hay ahora mismo en Cámara y Senado? Los populares no están contentos con que tengan que depender de los partidos minoritarios en la Cámara y en el Senado. Esa melcocha no los hace felices, ni los independentistas tampoco. que no tengan el poder político. Nadie está contento con los gobiernos compartidos, pero eso es lo que es. Ese es el producto. Usted no quiere el bipartidismo. Usted no quiere que se le dé el poder completo a alguien y que responda en 4 años. Pues muy bien, esto es esta cochambra, esta melcocha es el resultado de eso. Y eventualmente, cuando ganen, se acabó el evento. Va a llegar la independencia. Decir eso no es empujar los independentistas, es decir una realidad. Y tenemos que partir de las realidades que nos dan los números. Hoy yo les he dado los números concretos, los factores, los vectores, los actores o la falta de actores, la falta de liderazgo, y ustedes hacen con eso lo que les da la gana. Ustedes hacen con eso lo que les da la gana. Si quieren seguir en negación, vivan felices. Si quieren abstenerse, pues muy bien. Si quieren votar por su partido, voten por su partido favorito. Allá ustedes. Ya miraremos dónde va. Esto no es nuevo. Yo vengo viendo esto todo este siglo. Lo he puesto en mis libros. No tengo ya columnas, pero lo he puesto en prácticamente ha sido un tema consistente de trazar, fiscalizar y ver cómo ha ido creciendo el independentismo a costa del coloniaje y a costa del partido estadista. Y se creen que con 53% de estadistas vamos a llegar lejos. Mientras no cambien los parámetros locales, no vamos a llegar. Y nadie quiere cambiar los parámetros locales.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.